Romanos capítulo número 9, en el versículo número 1, Pablo comienza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo comienza en este capítulo expresando el dolor y la angustia que él tiene. Y él explica que ese dolor y esa angustia se debía a que sus hermanos, sus parientes, según la carne, o sea, los judíos, habían rechazado a Cristo, rechazaron el Evangelio. En el versículo 4 dice: son israelitas, de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de ellos son los patriarcas. De ellos, según la carne, vino Cristo. O sea, los israelitas tenían muchos privilegios. Un pueblo privilegiado, bendito. La historia de Israel es una historia donde Dios es el centro, donde Dios es el que estuvo desde el principio, los escogió para hacer su nación, les envió profetas, les dio su ley, y de ellos vino Cristo. Entonces Pablo está triste. Tiene profunda angustia en su corazón, dice: gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cómo es posible que un pueblo con tantos privilegios no crea en Cristo, haya rechazado al Redentor? Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, podríamos pensar que realmente es un motivo de gran tristeza que tanta gente que ha recibido tantos privilegios, que ha escuchado tanto la palabra, que ha tenido tantas bendiciones, cuántos jóvenes entre nosotros que han crecido en la iglesia y han escuchado la palabra de Dios, han llegado a sentir fastidio por la iglesia y por las cosas del Señor y se van al mundo. Muchos años después regresan, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos regresan arrepentidos como el hijo pródigo. Y cuando se dan cuenta, ellos mismos confiesan: ¿cómo es posible que estuve tantos años en la iglesia escuchando y nunca supe apreciar? A mí personalmente me sucedió eso. Yo crecí en una iglesia escuchando la palabra de Dios con muchos privilegios, con mucha gente cristiana a mi alrededor, pero para mí nunca tuvo significado eso. Yo iba a la iglesia de una manera mecánica, por inercia, pero nunca tuve un verdadero aprecio hasta que un día comprendí. Es un motivo de gran tristeza que haya gente que tiene tantos privilegios, tantas bendiciones de escuchar la palabra de Dios. Por eso, los jóvenes que tienen ese privilegio, piensen un poco, piensen que no es una casualidad, sino que es un regalo de Dios que ustedes hayan nacido en un hogar cristiano. Y que en lugar de que la vida y las oportunidades y los placeres estén abiertos ahí para ustedes, hay un camino que Dios les está trazando a través de la enseñanza y la instrucción que sus padres les dan, pero es un privilegio que hay que apreciar. Los israelitas no lo apreciaron. Pablo por eso dice: tengo continuo dolor y gran tristeza en mi corazón. Y entonces él explica más adelante la razón por la que sucedió esto tan triste. Dice en el verso número 6: no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y entonces Pablo comienza a explicarnos de aquí en adelante, del verso 6 en adelante, comienza a explicarnos por qué es que algunos son salvos y otros no. La conclusión final a la que Pablo llega es que esto es una obra de Dios. Es Dios quien lo hace. No depende de los hombres. No depende de los privilegios. Porque aquí en el versículo 7 dice: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Abraham tuvo muchos hijos, pero no todos los hijos de Abraham recibieron la promesa de la redención. No todos los hijos de Abraham recibieron la herencia de la bendición divina. Así que Pablo dice: no es por ser hijo de Abraham, no son los descendientes de Abraham los hijos, sino que Dios dijo: en Isaac será, a través de Isaac será. O sea, Dios escogió a Isaac. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y lo que Pablo está diciendo también aquí es que no todos los israelitas, o más bien no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino aquellos que descienden de Isaac. En otras palabras, no es por privilegio humano. O podríamos decirlo de otra manera: no es por nacer en un hogar cristiano que alguien es cristiano. Es un privilegio haber nacido en un hogar cristiano, es un privilegio conocer el Evangelio desde pequeños, desde niños, pero eso no convierte a nadie en cristiano. Pablo sigue diciendo en el verso número 8: Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Ellos son contados como descendencia. Es promesa de Dios. No es privilegio, no es profesión cristiana, no es, ¿cómo decirles? No es una cuestión de privilegio puramente humano. Es Dios, es la promesa de Dios. Y en el verso 9 Pablo explica eso un poco más detenidamente cuando dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí está recordándonos la historia de cómo es que nació Isaac. Acuérdense que Sara era una anciana, una ancianita, ya no podía tener hijos. Y pues Abraham estaba todavía más viejo. No podían tener hijos, pero Dios le dijo, van a tener un hijo. Y Sara tendrá un hijo. Eso tenía que ser una obra sobrenatural. No era normal que unos ancianos de esa edad fueran a tener hijos. Él tenía 89 años cuando Dios le dio la promesa. Y ella era 10 años menor que él apenas. Pero Dios dijo, dentro de un año Sara tiene un hijo. Fue Dios. Y ese hijo que va a tener, ese hijo es el que va a recibir las promesas. Es a través de él que yo voy a enviar la salvación. O sea, Pablo está demostrando que fue obra de Dios. Verso número 10, Pablo sigue diciendo, no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Ahora Pablo habla, la otra parte de la historia es que más adelante en el tiempo, Rebeca, que se casó con Isaac, este que nació, pues también quedó embarazada. Ya quedó embarazada y eran gemelos que habían en su vientre. Habían dos criaturas en su vientre. No habían nacido todavía. Dice Pablo aquí en el versículo número 11, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Por supuesto, todavía estaban ahí en el vientre de su mamá. Nunca habían cometido travesuras, ni habían dicho mentiras, ni habían robado nada, ni habían desobedecido. Estaban todavía en el vientre de su madre. Así que no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, dice el verso 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obra, sino por el que llama. Noten que Pablo aquí está hablando de el propósito de Dios y el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo a la mamá, que tenía los dos bebés allí en su vientre que no habían nacido, se le dijo, el mayor servirá al menor, que no era normal, porque lo normal era que el menor sirviera al mayor, pero Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y luego en el verso 13, Pablo agrega lo siguiente, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ven, es extraño, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios, antes de que nacieran, en circunstancias en las que era imposible que Sara y Abraham tuvieran un hijo, ya había determinado soberanamente quiénes habrían de ser los herederos de la promesa. No dependía de las obras, no dependía de los privilegios. Por supuesto, eso parece una cosa injusta. Porque alguien podrá decir, bueno, pero si no depende de nosotros, sino que depende de Dios, ¿quién va a resistir eso? Si Dios es el que lo está haciendo, ¿qué vamos a hacer nosotros? En el versículo 14, léanlo conmigo, Pablo se anticipa sabiendo que la gente piensa de esa manera y dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Su respuesta, en ninguna manera. Pues a Moisés Dios le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, Pablo está diciendo acá que no solo no depende de los privilegios, no solo no depende de las obras, sino que tampoco depende de los deseos. No es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, esto nos está llevando, nos hace pensar algo muy importante que la Biblia enseña, a lo cual nosotros le llamamos la depravación total o la pecaminosidad del hombre. En otras palabras, es necesario que sea Dios el que escoja a los que han de ser salvos, porque los hombres no tienen la capacidad, ni el deseo, ni la fuerza, ni el entendimiento para escoger a Dios. No lo pueden hacer. Es como pedirle, y la Biblia usa este ejemplo, como pedirle a un marrano que le guste echarse perfume, por ejemplo, o mantenerse limpio. ¿Qué le gusta a los marranos? Tirarse en el lodo, y no les importa, se ensucian, comen lo que sea, huelen muy mal, pero ellos no se dan cuenta. Si algún día alguien agarra una marranita y lo limpia, y le pone una moñita, y le pone perfume, y eso, y la deja sola, o lo deja solo, dentro de un rato lo va a encontrar de nuevo haciendo lo que siempre hace, ensuciándose. O, por ejemplo, las aves de rapiña. Las aves de rapiña son animales que tienen el olfato y el instinto de saber dónde hay carne muerta. E inmediatamente se dan cuenta, si ustedes van en algún lugar y comienzan a ver animales volando, negros, ustedes saben que por ahí hay algún muerto, algún animal muerto. Y a medida que se acercan sienten el mal olor, pero estos animales se sienten atraídos hacia eso. Esa es su naturaleza. Ustedes nunca van a ver a un animal de esos, a un ave de rapiña, como los colibríes. Colibríes son esos pajaritos que tienen un piquito largo y siempre están buscando las florecitas y meten su piquito allí en la florecita para sacar la miel de la flor. Nunca van a ver ustedes a un ave de rapiña buscando florecitas, no. Ni tampoco van a ver a un colibrí buscando animales muertos para alimentarse de eso. Porque esa es la naturaleza de esos animales. Los colibríes buscan florecitas para sacar de ahí la miel y las aves de rapiña buscan muertos para comerse la carne podrida. Bueno, eso sucede con los seres humanos, espiritualmente hablando. Los seres humanos, cuando no se han convertido, buscan el pecado, el placer, no encuentran deleite en la miel de la palabra de Dios, no encuentran placer en la miel de la oración y la comunión con el Señor, pero se sienten muy atraídos hacia la muerte, hacia el pecado, hacia la mentira. Quieren estar lejos de Dios, como el hijo pródigo. Quieren irse lejos, a una provincia lejana, donde el padre no le diga nada. Poder estar con sus amigos, con sus amigas, gastarse el dinero. Eso sí, el dinero del papá sí le gustaba. El papá no, las leyes del papá no, pero el dinero del papá sí. Eso es lo que sucede con los pecadores, con los inconversos. Eso es lo que te pasa a ti si no estás convertido. Tú sientes un gran deleite y disfrutas mucho la vida que Dios te da, la salud que Dios te da, los dones que Dios te da, los amigos que Dios te da, la familia que Dios te da, los talentos y las oportunidades en la vida, los disfrutas, pero son regalos de Dios. Y tú quieres todo eso y lo disfrutas, pero a Dios no lo quieres. Así que cuando Pablo dice aquí, no depende del que quiere ni del que corre, porque en realidad los hombres no pueden, no quieren, nunca van a querer por sí mismos. Lo que los hombres quieren es el pecado. No depende la salvación del hombre. Los hombres no pueden. Siempre va a estar buscando su propio placer. Pero Pablo, como dijimos al principio, y como él dice al principio de este capítulo, tiene gran tristeza y continuo dolor porque sus hermanos no se convierten. Como nos pasa a los padres cuando vemos que nuestros hijos no se convierten. Por eso nunca cesamos de orar por nuestros hijos. Nunca cesamos de orar por nuestros seres queridos. Más adelante, Pablo expresa eso también. Vean ustedes en el capítulo 10, por favor. Dice en el verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vean ustedes que lo que a Pablo lo mueve a hablar de todas estas cosas no es discutir teología, sino porque él tiene una carga en su corazón. Y él dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es que se conviertan, que se conviertan. Así que podemos decir que la salvación es obra de Dios. Es por su voluntad. En el verso número 15 dice, Pablo está explicando, acuérdense, cómo es que es este proceso de la salvación. En el verso 15, Pablo nos recuerda las palabras de Moisés. Porque a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Es la voluntad de Dios. Es Dios que a través de la elección demuestra su voluntad de salvar a gente que no se lo merece. Y por eso es que dice, tendré misericordia. Es misericordia. La misericordia es un acto voluntario. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie, pero Él tiene misericordia de algunos. En el verso número 20, Pablo le contesta a los que levantan críticas y objeciones ante la voluntad de Dios. Y les dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Porque hay gente que quiere altercar con Dios, levanta su voz de protesta contra Dios. Y dice, eso no es justo. En el verso 19, Pablo habla de esas protestas humanas. Me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién puede resistir a Dios? Si Dios es el que determina, ¿qué podemos hacer? Y Pablo le responde en el verso número 20 diciendo, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces ustedes, Pablo aquí está invitando a los hombres a que nos callemos la boca frente a Dios, que no le levantemos protestas. Y luego nos está comparando a los seres humanos con barro en las manos de un alfarero. Y entonces, para que tengamos una idea de lo absurdo que es disputarle a Dios, dice Pablo, ¿acaso el vaso de barro, cuando el alfarero está trabajando, se va a levantar y le va a decir, alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? No me gusta la forma que me estás dando. ¿Acaso los vasos de barro dicen eso? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo que Pablo está haciendo nuevamente es reenfatizando de nuevo que nosotros no tenemos habilidad, no tenemos capacidad, no tenemos dignidad. Estamos perdidos. Los seres humanos estamos perdidos, somos impotentes. Lo que el hombre tiene en su vida, en su naturaleza, es pecado, miseria, tristeza. Ahora, Dios nos da muchas cosas buenas y maravillosas. Podemos disfrutar de muchas cosas buenas. Especialmente cuando somos jóvenes, sentimos que somos dueños del mundo, que podemos hacer muchas cosas, porque hay tanto en el mundo que conocer. Hay tantas cosas interesantes, tantas cosas que podemos y queremos hacer con nuestras vidas, que se nos olvida que todo esto es un regalo de Dios. Por eso dice el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Y cuáles son los días malos? Bueno, días malos llegan a todo ser humano, llegan cuando nos enfermamos, llegan cuando tenemos alguna pérdida, llegan cuando tenemos algún fracaso, llegan cuando envejecemos. A los jóvenes, el sabio les dice, en el libro de Eclesiastés capítulo 11, verso 9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, Dios nos dice, goza todo lo que tienes, disfrútalo, vive la vida, explora, experimenta, disfruta todas las bendiciones que yo te doy, pero no te olvides que hay un Dios en el cielo. No te olvides que un día Dios te va a juzgar. Y da este consejo, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne lo malo, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquí se usa la palabra vanidad en el sentido de que todo eso se termina. Vanidad en el sentido de que hoy está y mañana ya no va a estar. Por eso es que Pablo, cuando alguien levanta una objeción en contra de esta verdad de que Dios es soberano y de que la salvación no depende de privilegios, ni de obras, ni de deseos, y que somos pecadores y que es por la voluntad de Dios y por su soberanía, Pablo responde, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? ¿Acaso no tiene, verso número 21 del capítulo 9 de Romanos, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que Dios tiene el poder y nosotros no lo tenemos. Así que no debemos de olvidar eso. Dios tiene el poder, nosotros no lo tenemos. ¿Ven? Dios es poderoso, nosotros somos impotentes. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Estamos condenados por causa de nuestra indignidad, de nuestro pecado. Y en el verso 22 continúa diciendo Pablo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que Pablo está diciendo acá es que Dios, ese alfarero divino, y el alfarero, por si todavía queda alguna duda a alguien, el alfarero pues es la persona que se dedica a crear ornamentos con el barro. Y él puede hacer jarras, o vasos, o adornos con el barro. Y el alfarero los hace como él quiere, porque el barro no tiene ninguna facultad, excepto que el barro es manejado por el alfarero. Y Pablo está diciendo aquí que Dios es como un alfarero divino, y hace de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, como él quiera, para lo que él quiera. Él es un Dios que tiene que derramar su ira sobre la maldad y sobre el pecado, y lo va a hacer porque es un juez justo, y dice que va a derramar su ira, y va a hacer notorio su poder sobre aquellos que sean condenados. Pero sin embargo, aún a esos mismos que Él condena, los soporta. Dios soporta. Dios tiene paciencia, es lento para la ira, lento para la ira. Grande en misericordia. Pero va a llegar un día que va a hacer juicio. Pero para hacer notorias las riquezas de su gloria, Dios tiene vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. O sea que va a llegar un día, va a haber un día en que Dios va a hacer juicio y va a derramar su ira y su castigo justo sobre aquellos que nunca se arrepintieron, que despreciaron esto. Y va a mostrar su gloria sobre aquellos que se arrepintieron, sobre aquellos que creyeron, a los cuales la Biblia le llama vasos de misericordia. Bueno, y entonces quizás alguien está pensando, pastor, pero usted acaba de decir que nadie se va a arrepentir si Dios no lo mueve. O sea que al final no tiene la culpa la persona porque Dios no le dio arrepentirse. Y ciertamente, esta es una pregunta que todos nos hacemos. Y la única respuesta para esa pregunta es que nosotros somos pecadores, todos. Y aún los que se van a salvar sin merecerlo. Estaban condenados al infierno. Y la única razón por la que se van a salvar es que Dios tuvo misericordia de ellos. Ahora, si alguien viene a mí, por ejemplo, y el día de mañana me dice, aquí está $1,000,000. Si alguien viene y te da una cosa así, $1,000,000, digamos, y no le da al otro, yo no me voy a poner a alegarle a ese que por qué no le dio al otro. Yo recibo $1,000,000. Si tengo ganas, ayudo al otro. Pero es un regalo que Dios nos da. Es un regalo, el regalo de la vida eterna. Soberano. Claro que el otro puede decir, pero ¿y usted por qué le da $1,000,000 a él y a mí no me da? ¿Por qué a mí no me da? Yo no sé por qué no le da al otro y por qué me lo da a mí. Pero si el Señor nos da un regalo, y la Biblia habla de la salvación como un regalo, es don de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero como ven ustedes, Pablo sentía tristeza por aquellos que no se convertían. Nosotros debemos sentir carga, tristeza por los que no se convierten. Pero sabemos que al final es obra de Dios, no es obra nuestra. Es obra del Señor. La salvación es del Señor. Él es el que salva. De Él depende. Dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, lo cual no es obra de sangre ni de carne, sino que es de Dios. Es un regalo, un regalo. Ahora, a través de esa salvación tan maravillosa, que Pablo la disfrutaba, disfrutaba esa gloria redentora de Cristo Jesús. Pablo era el que podía decir, con Cristo estoy cruentamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo decía eso, sabía, hermano, que era algo majestuoso, maravilloso, que Él nos haya amado y se haya entregado por nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. O sea, la redención, la elección soberana de Dios para salvación, nos debe llevar a la adoración, nos revela los atributos de Dios, nos revela su amor. Dice que en el versículo 13 dice, a Jacob amé. ¿Y por qué amo a Jacob? No había nacido y Dios está diciendo que lo amó. Y luego cuando vemos la historia de Jacob, Jacob, hermano, era un sinvergüenza igual que cualquier otro, peor. Pero Dios lo amó. Dios te amó a ti. Dios ha mostrado su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. La elección nos muestra el amor soberano de Dios. Por su gran amor, aún estando nosotros muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. Pablo dice, me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos muestra su amor, nos muestra su misericordia. En el verso 15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En el verso 23, a todos los que son redimidos, les llama vasos de misericordia. O sea, en la elección conocemos el amor, conocemos la misericordia. También la elección nos revela el poder de Dios. En el verso 17 dice, porque la Escritura le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mi poder, porque se necesita poder para convertir a un pecador. ¿Qué poder se necesitaría para convertir a un ave de rapiña que le gusta la carne podrida? ¿Qué poder se necesitaría para convertirlo en un pajarito de colores bonito, de esos que vuelan con su piquito a buscar la miel de las florecitas? Se necesitaría un poder enorme. Ese es el poder que se necesita para salvar a un pecador, a alguien que no ama las cosas eternas y súbitamente las ama. Bendito sea Dios, ustedes están aquí porque Dios obró ese poder en sus vidas, hermano. Ustedes no lo buscaban. Éramos rebeldes y contradictores. Yo lo era, ustedes lo eran. Y Él ha mostrado su poder, su amor, su misericordia, en su gracia y su gloria. En el verso 23 dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia. Y por supuesto, en la redención Él también muestra su justicia. Dios hace todas las cosas de una manera justa. Dice que va a mostrar su ira, pero va a ser una ira justa, no va a ser una ira pecaminosa, caprichosa, maliciosa, sino que es una ira justa, justa. Vean el versículo 28, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Sentencia. Fíjense ustedes ese versículo 28, los términos, el lenguaje, las palabras que usa en el versículo 28 son todas palabras judiciales, ¿verdad? Dice, el Señor ejecutará su sentencia en justicia y con prontitud. Una sentencia justa, o sea, Dios en la redención muestra su justicia, así como muestra su amor, su misericordia para con los redimidos, su poder para aquellos con los que convierten, va a mostrar su justicia con los condenados. Y Dios también, en todo esto, muestra su sabiduría. Esto es muy sabio, hermano. Claro, necesitó amor, misericordia, sacrificio, pero fue muy sabio. Dios hizo lo único que se podía hacer para salvar a los pecadores, sabiamente y amorosamente, enviar a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, los griegos buscan sabiduría, los judíos piden señales, pero Cristo, para nosotros, sabiduría de Dios y poder de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. Porque lo que los hombres en su sabiduría no pudieron alcanzar con su sabiduría, Dios lo envió, lo hizo, en su sabiduría divina, a través de su Hijo, a través de la locura de la predicación. Esto parece una locura. La gente mira a los cristianos y dice, pero qué desperdicio, qué pérdida de tiempo. ¿Cómo es posible que la gente sea tan fanática? Les parece una locura. Pero es sabiduría, es sabiduría. Les pareció una locura que Jesús viniera a morir en la cruz, pero era la sabiduría de Dios. Dios es sabio, misericordioso, amoroso, glorioso, justo, y muestra eso en la redención. Queridos hermanos, esto es una doctrina muy profunda. Yo sé que hay muchos que les gusta debatir todas estas doctrinas de manera teológica, y hay libros de teología, tomos de teología enormes así, que a mí me encanta leerlos. A mí me gusta leerlos. Pero yo he entendido, hermano, que no es eso, no es la teología, no es el simple conocimiento intelectual de las cosas. Yo como un pastor tengo que entender qué es lo que pasa, tengo que entender la teología y la doctrina, y ustedes como creyentes deben de entender la teología y la doctrina. Pero hermanos queridos, esa teología, esa doctrina, esas grandes verdades bíblicas y teológicas deben ir acompañadas con el mismo sentir que Pablo expresa en estos capítulos. Cuando él comienza a hablar de esto, dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, israelitas, y han rechazado esto. ¿Qué es lo que pasa? No es que la palabra de Dios haya fallado, es que esto no depende de ellos. Ellos quisieran ser salvos conforme a su propio sistema religioso. Se han creado su propio sistema. Buscan justificarse a sí mismos con su justicia propia, con sus tradiciones, con sus mandamientos de hombres, y no saben que esto es de Dios. Por eso en el capítulo número 10, él dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, han creado su propia religión, no tienen conocimiento, no es conforme a ciencia, procurando establecer su propia justicia, su religión, no se han sujetado a la justicia de Dios, al sistema de Dios. Y eso es doloroso. Es doloroso ver cómo la gente rechaza, ignora, desprecia estas verdades tan maravillosas. Y algunos predicadores y algunas iglesias lo que hacen es que se preocupan tanto porque la gente no responde, porque la gente se ofende ante estas verdades, que dicen, no, ¿saben qué? No vamos a hablar de eso porque a la gente no le gusta y no lo entiende y es difícil explicarlo. Que vamos a poner buena música aquí, vamos a hacer actividades para los jóvenes, nos vamos a reunir, vamos a hacer que todo sea muy agradable para que sí venga la gente, pero no hablemos de estas cosas porque son muy contradictorias. Y entonces los hombres, las iglesias, fabrican sistemas religiosos en donde el centro de todo es el hombre, lo que a los hombres les gusta, lo que les agrada, lo que les hace sentir bien. Y Dios no es glorificado en eso. ¿Y saben qué? Que la gente comienza a llegar, pero no se salvan. Bueno, algunos se salvan en la gracia de Dios, muchos se salvan, pero a pesar de, no es por las verdades que se predican. Y además, hermano, nunca aprenden a glorificar a Dios adecuadamente. Así que estas cosas deben movernos a compasión, a hablar el Evangelio, a no callar las verdades del Evangelio, a orar por los misioneros. Hace un rato estábamos oyendo la radio de Honduras, hermano, ya se puede escuchar por el internet, gracias a Dios. Estábamos oyendo, oímos dos sermones y música que hay allí, y se está predicando el Evangelio allá. Ahora tenemos que orar y reenfocarlo nuevamente para comenzar a buscar establecer una iglesia en ese lugar. Dios nos da esas oportunidades, da las oportunidades de predicar el Evangelio. Todos los sábados nuestro hermano Carlos va y le predica a los ancianos allí. Esa gente a punto de morirse, han vivido toda su vida, hermano. Algunos de ellos lejos de Dios, quizás sea su última oportunidad. Carlos va y les predica, ustedes deberían de ir también. Pero tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Pablo decía, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo tenía ese sentir. Por eso les decía, ¡cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio! ¿Saben qué? Porque para predicar el Evangelio hay que mover los pies, hermano. Y Pablo estaba haciendo aquí referencia, porque ese versículo lo tomó el del Antiguo Testamento, ese de cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que dicen tu Dios reina. Pablo tomó eso de un versículo del Antiguo Testamento en Isaías, que se refiere a aquellos que cuando la cautividad terminó, ellos se fueron caminando para ir a anunciarle a los cautivos que Dios reina. Que se terminó la cautividad, que ahora eran libres. Y ellos atravesaron montañas, ríos, desiertos, con sus pies sangrientos, para ir a decirle a los cautivos, se terminó la cautividad, Dios reina, estas son las buenas nuevas, Dios ha cumplido su promesa. Y Pablo toma eso para hablar, hermano, de los que predican el Evangelio, de los que hablan el Evangelio. Nosotros no necesitamos que nuestros pies sangren, ahora no, pero podemos hacer mucho. Podemos orar, podemos dejar a un lado la cobardía y la timidez y la mediocridad y hablar el Evangelio. Nos debe mover esto también, hermano, a la santidad, a la santificación. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice que nos ha salvado no por obras, para que nadie se gloríe, pero hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras, pero para buenas obras. Nos llamó para que lo imitemos, para que seamos obedientes. Esto nos debe mover no solo al evangelismo y a la santificación, pero a la adoración también, a la adoración. En 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31, lo leo, dice el apóstol San Pablo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, conviértase en un adorador de Dios. Efesios capítulo 1 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza. Y en Romanos capítulo 11, vengan conmigo a Romanos 11, Pablo termina, y él habla cosas más profundas, después de lo que ya hablamos, sigue hablando cosas más profundas, pero en el verso, en el capítulo 11, en el verso 33, dice Pablo, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esto es motivo de adoración, de darle gloria a Dios. Es un motivo de compasión por los pecadores, de adoración a Dios, de santificación en nuestra vida. Y también es una fuente de seguridad. Esto nos brinda seguridad, porque si la salvación no depende de nosotros, quiere decir que estamos en buenas manos. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Más adelante el apóstol Pablo comienza a hablar, hermano, de todos los conflictos de la vida cristiana y del conflicto de la santificación. Pero anteriormente Pablo también ha tocado ese tema. Y dice que a los que aman a Dios, a los que han sido redimidos, todas las cosas les ayudan a bien. Y que aunque sufrimos, y aunque tenemos alguien que nos acusa, y alguien que nos trata de condenar, y gente que está contra nosotros, y el enemigo de nuestras almas que está contra nosotros, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pablo termina diciendo el capítulo 8, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esto nos da seguridad también, seguridad en medio de todas las circunstancias. Y nos tiene que hacer humildes, hermanos, humildes. Seamos humildes, que entendamos que es obra de Dios, no somos nosotros, es el Señor, y Él es la gloria. Dele la honra. Así que acompañemos a Pablo en su carga por los pecadores, hermano. En su adoración a Dios por la maravilla de la redención. Busquemos la santidad a causa de esto. Y refugiémonos en la seguridad de la salvación. Y seamos humildes. Hoy vamos a recordar el fundamento sobre el cual está basado todo esto, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mientras tomemos la cena del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias porque tuya es la gloria, gracias porque tuyo es el poder, tuya la misericordia, porque de ti, Señor, es el salvar. Nosotros hemos recibido ese beneficio, y aquellos que no lo han recibido, Padre, permite que se quebranten, que se arrepientan y que crean. Que nosotros los que hemos recibido, Señor, tengamos compasión por los incrédulos, te adoremos, busquemos tu santidad y nos refugiemos en la seguridad de tu salvación, caminando una vida de humildad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.